Podcast, episodio 48, luego de un receso de un par de semanitas. Pero vamos directo al grano. Estamos en pleno finals. Los Golden State Warriors, se acaba de terminar el juego de hoy. Se van arriba 3-0. Por el segundo año consecutivo, se van 3-0 arriba. Escuché que es la primera vez en la historia de la NBA que un equipo está 3-0 abajo dos veces corrida. O sea que LeBron sigue haciendo historia con los Cavaliers. Pero vamos en serio ahora. Kevin Durant se tira un juegazo bien similar al Game 3 del año pasado, incluyendo el triple dagger desde casi media cancha este año. Este año no fue en la cara de LeBron. Realmente no fue en la cara de nadie, porque la tiró desde, como dije, desde casi media cancha. Y un juego súper pegado. Vamos a hablar de eso ahora. Cleveland de nuevo. Esta serie está 3-0, pero realmente luego de ese Game 1 y el juego de hoy pudiese estar 2-1. O sea, pudiesen haber ganado. O sea que háblame de la serie un poco y de este juego.
Sí, o sea, de este juego como tal pudieran haber ganado, definitivamente. O sea, quedando menos de un minuto. Bueno, quedando como 2 minutos de juego, este juego está pegado por básicamente un punto. Curry mete un triple, LeBron responde con un triple para atrás, se pone 101 a 100 en el juego, y después de ahí Golden State se logra separar el 106 a 100, y pues con ese triple de Durant que dijiste, pero Durant la estaba metiendo hoy de todos lados que la tiraba. No, se fue 15-23 del campo, 6-9-3, metió 43 puntos, que es un playoff career high, 13 rebotes y 7 asistencias. O sea, tuvo el juegazo de su vida. Y lo necesitaban, porque Curry y Klay Thompson no metían nada. O sea, Curry se fue 1 de 10 de 3. Y Klay Thompson se fue 2 de 5, pero sí, Curry no jugó bien.
Vamos a hacer un paréntesis. Curry se fue en el medio del juego para el locker room. Sin médicos, sin nada. Aparentemente, según mi predicción, él se fue a cagar en el medio del juego.
Por ley.
O sea, él se fue. Nadie sabía por qué se fue. No estaba lesionado. No estaba con doctores, como dije. O sea que se fue por como 10 minutos. O sea que, no sé.
No se sentía bien.
O sea, tiene que ser que se fue a cagar. No hay de otra.
Tenía un poquito de indigestión y por eso no metía los triples.
Parece, hermano, porque, o sea, todavía estoy tratando de encontrar la razón de por qué él se fue para el locker room en el medio del final del tercer quarter en un juegazo sin explicación. Tiene que ser eso. Y nada, quería mencionar eso.
Bueno, y la otra explicación es que se sienten tan cómodos que le van a ganar a Cleveland, que Curry se puede ir a cagar en el medio del juego también.
Parece, mano, o era una emergencia o algo, no sé. No sé qué estaba pasando ahí. Kevin Love jugó bien. El J.R. Smith no hizo ningún papelón hoy, o sea que eso es positivo. Pero, mano, no fue suficiente. Tenían el juego ahí. Creo que LeBron, obviamente, como siempre, jugó bien. Un triple-double, 33, 10 y 11. Pero en los momentos donde como que tiene que atacar, como que no ataca. Es bien extraño, mano. Porque es difícil decir cosas malas de él. Pero en el cuarto quarter, como que estaba pasando la bola mucho, no sé.
Él jugó 47 minutos, lleva cargando a este equipo toda la serie, termina con 30 puntos, anyways, o sea, todos los playoffs, no toda la serie, todos los playoffs. Terminó con 33 puntos, creo que dijeron que le empató a Michael Jordan con most 30-point games en los playoffs, o en las finales, no estoy seguro si era finales o playoffs, pero hablando de récords, otro récord que empata. Ronnie Hood despertó.
Vaya.
Me dio 15 puntos, se fue 7-11 del campo, 0-1 de triple, son... Fueron todos jumpas y penetraciones, pero despertó, fue el único que despertó al final del día y no fue suficiente, como dijimos, o sea, como dijiste, no fue suficiente este juego, y es lo que le ha pasado a Cleveland en toda la serie. En Game 1 es un juego que tenían ganos, o sea, lo tenían ganos y lo dejaron irse de las manos. Todos sabemos que el papelón fue de J.R. Smith, pero al final del día, George Hill falló un tiro libre clave, o sea, y el juego estaba gano y lo perdieron, o sea, se le fue de las manos, o sea, esta serie podría estar 2-1 en la serie muy competitiva, podría estar 2-1 de cualquier equipo, porque una serie 1-1, volviendo a Cleveland, anything, o sea, este juego estaba 2-0 y anyway fue un juegazo. Si estaba 1-1 en la serie,
No, ya está.
No me hubiera sorprendido que Cleveland cambiara su fortuna.
Por eso, ya está con el juego de hoy. Por más que estaban abajo 2-0, si ellos ganan este juego, el próximo juego la presión la tiene Golden State. Y desperdiciaron la oportunidad otra vez. Y, mano, no sé qué decir. 3-0, esta serie se acabó, gente. No, o sea, Cleveland puede ganar el 1 ahora, o sea, lo que sea, pero esta serie se acabó. Yo creo que el año pasado Cleveland ganó Game 4 en casa. Y eso sí. lo único que hizo fue permitir a Golden State celebrar en casa la victoria. Y yo creo que mi predicción de la serie es un sweep. Yo creo que Golden State este año, yo vi un quote por ahí de que ellos están locos por sweepear a Cleveland, algo que no han hecho todavía, por más que han tenido el equipo muy superior casi siempre. Y yo creo que van a intentarlo, no van a salir muertos como ellos suelen hacer cuando ya saben que ganaron, ¿me entiendes? Yo creo que ellos van a salir a tratar de ganarles por 30 Game 4.
A LeBron nunca lo sweepeó, ¿verdad?
Sí, los Spurs lo sweepearon en las finales su primera vez.
¿Los Spurs lo sweepearon en esas primeras finales?
Sí, 100%.
Ok. Anyways, ajá, como dijiste, esta gente nunca ha podido sweepear a LeBron. Y full, yo digo que quieren sweepear a LeBron.
A lo mejor.
Pero porque es LeBron James, yo digo que no van a sweepear. Porque el LeBron, a mí se me hace difícil decir que no van a sweepear. Simplemente porque como él está jugando, o sea, lo que él está haciendo esta temporada está al garete. O sea, lo que él ha hecho estos playoffs está al garo. Y lo sigue haciendo, pero hecho, en verdad, llevando huevos que no han podido sacárselo. Y se me hace difícil. Esto es la misma que tú, se me hace bien difícil ver a ellos sacarse uno más. Por eso es de darse a respetar.
Yo no sé para qué tú quieres ganar un juego y tener que viajar de nuevo para otro lado del país. Yo no sé. A ver al otro equipo celebrar y después tener que irte para el carajo. No sé.
Vámonos de vacaciones.
Fíjate, no sé, o sea, acabo de buscar esa serie contra San Antonio. Definitivamente fue un sweep las primeras finales de LeBron, pero no sé si en algún otro momento ever han sweepeado a LeBron. Me parece que no.
Yo pensaría que no. O sea, si tuviera que apostar, yo diría que no.
Estoy casi 100% seguro que no. Porque no, él nunca ha perdido en el primer round.
Exacto.
En el segundo round solo perdió en su primera vez con Cleveland. Porque desde que él llegó a Miami, él ha estado en los finales todos los años.
Por eso.
Así que no.
Y sus últimos años, él tuvo en Cleveland, él tuvo batallas con Detroit, él tuvo batallas con los Celtics.
Esa fue la única vez que él se eliminó en el segundo round. Más
por eso, pero ganaba huevo, es lo que estoy diciendo, ¿me entiendes? No hay manera que... Eran batallas, no eran sweeps.
Ah, claro, exacto. No, acordaríamos si sí, no, él nunca lo han sweepeado aparte de San Antonio, que ese equipo sí que era una mierda.
El de Cleveland, el de San Antonio,
sí, que claro. No, el de Cleveland, exacto, obviamente.
Boogie Gibson, papi, el caballito, que ahora está en MTV haciendo reality TV shows.
¿Tú quieres escuchar quién estaba en ese equipo?
Delonte West.
En ese equipo estaba LeBron James, este era el cuadro. LeBron James, Sasha Pavlovich.
Duro.
Drew Gooden. Sidrunas Ilgauskas y Larry Hughes. Y, ¿quién está saliendo del banco? Barellau, Bobby Gibson y Donnell Marshall. Y Damon Jones, que no sé si lo han visto en las finales, en el banco de Cleveland pesa como 850 libras.
Él era point guard y ahora lo que parece es un running back retirado.
Luego, él era un point guard chiquito, ¿me entiendes? Era como que un point guard rapidito de esto y ahora, o sea, diablo, mano. Pero me entiendes, tú lo has visto, yo sé que lo has visto.
Por ley, está bien gordo.
Cada año está más gigante el tipo.
Pero eso se ve en la NBA y eso se ve con dos o tres. O sea, Charles Barkley en un momento cada año estaba más grande también.
Juan Walker lo vi hoy también.
Hay dos o tres jugadores en la NBA que están así, P.J. Tucker, a mí a veces yo lo veía y se veía bien gordito, pero pues.
En ese equipo de San Antonio del 2007 era Fabricio Oberto, Michael Finley, Tony Parker, Tim Duncan y Bruce Bowen.
Y Manu del banco.
Manu con Robert Horry del banco.
Cómodo.
Y Brent Berry en el banco de cheerleader jugando cero. Jugando cero.
Ey, Papi Bones las popiaba, no te equivoques.
Sí, en los 7 minutos que promedió en esa serie. Sí,
cabrón, jugó 7 minutos en la final, eso significa que jugó. Sí.
La combinación de todos los juegos por pela lo metían en los últimos 2 minutos.
Bueno, pues, o sea, no tenemos nada que hablar de esta serie.
Podemos hablar de que ya LeBron está soltando equipo a la prensa de posibles opciones para él.
No quiero hablar de Houston.
Te voy a leer el quote de Stephen A. Smith, que fue el que dio la noticia. Te lo voy a dar exacta.
Básicamente, la noticia, o sea, él básicamente reportó todos los equipos que están interesados en LeBron, eso no es noticia.
No, él dio una noticia de los equipos con quien LeBron se va a reunir o se reuniría, que son 7 equipos.
¡Wow!
Sí. Y obviamente sabemos que LeBron saca una lista y realmente hay 2 o 3 nada más que él iría. Como que, por ejemplo, vamos a empezar con, por segundo año corrido, yo creo que esto pasa todos los años. Golden State está en la lista, que obviamente él no va a ir para allá.
¿Tú te imaginas que le caiga a Golden State?
Es que es estúpido. Entonces, obviamente, como tú dijiste, está Houston, que yo diría que uno de los candidatos de verdad. Obviamente, tenemos a Cleveland en la lista, que obviamente. Entonces, tenemos a Filadelfia, que es el nombre que por los últimos meses se ha escuchado. Y entonces, algo que me sacó... Me tomó de sorpresa, es que Boston está en la lista. Y es como que ¿por qué él hace esto? No entiendo. ¿Por qué LeBron James saca por ahí que él tendría una conversación con los Celtics? Todo el mundo sabe que él no iría a los Celtics. O sea, yo no entiendo.
Bueno.
Caramba, si LeBron James va a los Celtics, yo estaría...
¿Qué tú vas a hacer?
Yo estaría en un conflicto bien grande en mi vida. Como que yo me tendría que sentar en mi cuarto a meditar por una semana sin apagando el teléfono y todo eso, o sea...
Más o menos como hiciste cuando perdiste contra LeBron.
Algo así, pero más fuerte.
Algo así.
Imagínate eso, imagínate él ahora uniéndose a mi equipo con Kyrie. Kyrie se va. Y si... Ay, Dios mío. No quiero ni... Eso no va a pasar. Entonces, vamos a continuar. Entonces, obviamente los Lakers... están en la lista también. Yo creo que ahí cubrimos los 7 equipos. Y de esos que yo acabo de mencionar, ¿cuál es la lista de verdad? ¿Cuáles son los candidatos de verdad aparte de Cleveland?
Houston, los Lakers y Filadelfia.
Yo diría que también. ¿En qué orden tú pondrías eso? Cleveland número 1, ¿verdad? Yo simplemente pienso que, para darte una explicación antes de que des tus rankings, yo pienso que él antes que nada va a tratar de, obviamente Cleveland no tiene nada para hacer movida, pero él simplemente va a tratar de montar su equipo allí antes de irse. Si él ve que eso no va a pasar, ahí sí se iría.
Para mí es lo contrario, yo creo que él se quiere ir para el carajo de ahí. Porque simplemente no, por eso digo, porque no tiene opciones de cómo cambiar el equipo. No, pero es porque no tiene opciones de cómo cambiar el equipo. Pero las opciones que tiene ahora mismo de cambiarse no le encantan. O sea, el fit con Filadelfia está incómodo. Simmons y Elson son bien similares, como vimos. Simmons no puede jugar sin la bola en la mano. Y LeBron, las dos cosas que siempre ha tenido problemas con es centros tradicionales y poingares.
¿Dónde tú pondrías a Philly en los rankings?
Philly lo tendría que... Si tendría que poner... Vamos a dejar a Cleveland primero, porque en verdad yo siempre había dicho que sí iba a ir, pero en verdad viendo las opciones no creo que se vaya.
Para mí Philly es último.
Para mí los Lakers son últimos.
Ajá, es que yo tampoco creo que vaya para los Lakers, pero me parece que es más probable que vaya para los Lakers que para los Sixers.
Con los Lakers puede hacer más cosas, pero con los Sixers podría tener un mejor equipo, pienso yo. Que por eso es que yo digo que es...
Ah, no,
sería claro, Cleveland, Houston... Lakers, Cleveland, Houston, Philadelphia, Lakers.
Yo lo mismo, pero Lakers tercero y Philly cuarto. Simplemente no me parece que él no tiene ningún background en Philadelphia. Él odia a Colangelo.
Eso es verdad.
El general manager de Philadelphia, que hay que hablar de él, paréntesis.
Sí, sí, sí.
Hablamos de eso ahora. Él odia a ese tipo que, por lo que vemos ahora mismo, no lo han votado, que está el garete, pero...
Salió hoy que iban a haber noticias de eso y no salió nada.
Simplemente no, yo no pienso que iría a Filadelfia, él no tiene ningún background de allí, como que no sé. Me parece medio extraño que él vaya para allá.
Yo no sé, y por lo menos en la parte de Houston, yo no he escuchado nada de los Lakers. Para mí los Lakers no es una opción porque son los Lakers, es un chiste de equipo, bueno, recientemente.
Sí, eso cada día se ve menos probable.
Houston salió Chris Paul diciendo que él no va a aceptar nada excepto, o sea, ni un dólar menos del máximo. Yo no sé si Houston le va a ofrecer el máximo a Chris Paul, vamos a empezar por ahí. Pero si LeBron no le cae, se lo van a ofrecer. Y si le ofrecen el máximo, LeBron James no puede jugar en los Rockets, es así de sencillo. O sea, no, cap-wise, no hay manera que podamos hacer
Chris
esa movida.
Chris Paul pichea estar en los Rockets con LeBron James y James Harden por querer tener más dinero, él es un morón.
Sí, pero pues...
Pues dale, que se vaya para fucking los Lakers entonces, a jugar con los chavitos eso y quedar el sexto en el West y perder en primera ronda, espectacular. Si haga eso, mejor.
Estamos de acuerdo, y en verdad Chris Paul, yo tuve conflictos, pero él jugó espectacular en los playoffs, lo que jugó.
Pues por eso, él quiere ganar. Si él le dice, mira, LeBron James viene para acá, te tienes que ganar 28 millones en vez de 32, esa es la que hay. Si no, te puedes ir para los Milwaukee Bucks a ganarte tus 40 millones. Como que esa es la que hay. O sea,
sí, te puede ir a Sacramento, porque no va para los Bucks, va para Sacramento, para los Nets.
Eso está perfecto. Chris Paul está en un momento de su carrera donde él está durísimo, pero... Vimos que el segundo que él empezó a jugar demasiados minutos se lesionó en los playoffs.
Houston, está cabrón.
Mano, o sea, él tiene que estar en un equipo que otra gente pueda cargar y estaría perfecto eso, me parece a mí.
Sí, no, es que se vio en Houston, él jugando en el second unit y él cogiendo las posiciones que Harden no podía coger, estarían cabronas, pero para mí esa es la cosa, la otra parte, Harden y LeBron juntos. Se me ve bien complicada esa jugada. Son dos jugadores bien ball dominantes.
Yo no, estás loco, mano. Esos dos tipos están durísimos.
No, pero estarían durísimos, claro. Pero Harden tenía que cambiar su juego por completo de nuevo.
Yo no creo. Yo creo que eso sí. Mano, con eso sí que tú puedes correr. Tú puedes implementar un sistema. El mismo sistema que tenías con Chris Paul y James Harden. ¿Me entiendes? Y en vez de... O sea, si tiene a Chris Paul, si Chris Paul se acaba yendo y llega LeBron, a suponer, por ponerle, tú haces lo mismo, el mismo equipo y dos point guards, y esos dos point guards van a ser fucking James Harden y LeBron James. Y entonces, entonces en el cuarto quarter para cerrar los pones a los dos en la cancha a la vez. Olvídate, game over.
Estaría para el garo.
Y Houston, ¿cómo? Sí que tiene tiradores de verdad, ¿me entiendes?
No, pero perderían muchos de esos tiradores. O sea, como definitivamente el equipo de Houston no sería el mismo si LeBron James viene.
Todo el mundo queriendo filmar allí de una. De
sí, pero... A la misma vez, pero ese es el mismo problema de traer a LeBron James, que tengo que firmar a Kyle Korver, que tiene 50 años.
Pero es que eso es lo que tú necesitas, uh-huh, al final del día.
Yo no necesito a Kyle Korver. Uh-huh.
Pero va a estar ahí. Él.
Cabrón, loco.
Anyway,
ese es el problema, es un circo.
A Kyle Korver los Cavs lo filmaron.
LeBron tiene mucho poder.
Macho, yo no sé. Él está vestido. Estoy viendo aquí la entrevista de LeBron James en TNT. Está vestido como un anormal.
Dite la gorra de tener. La gorra dice Billionaire Boys Club.
Tiene un jacket color Barney. Y ajá. Billionaire Boys Club, la gorra. Debería decir 03 Back to Back Club.
Él va a ser billonario, cabrón. Solo es verdad, él le falta el Billionaires Boy Club.
Está bien, pero él puede tener billones, pero si pierde estas finales, el récord es 2-7.
Ay, cabrón, tiene, en verdad, ese récord me lo paso por los huevos. Tiene 8 finales corridas, eso está el caro.
Y ha ganado 2 de ellas nada más.
¿Cuántas de ellas entró como favorito?
Cabrón, ¿por qué tú me haces estas preguntas que no son importantes? Vamos a los números.
Claro,
vamos,
que me estás tirando estadísticas locas.
Vamos a los números, 2 y 7. Vamos a los hechos.
Ay, bro. Mira, tuvo su 10th career finals triple double, most all time. Sí, pero le un balota. Le pasó a Jordan por más 30 puntos, más huevos de 30 puntos en los playoffs, lo que está diciendo ahorita, 110.
Ya, este LeBron, tío, está jugando juegos porque siempre está detrás, siempre está perdiendo y tiene que estar jugando muchos juegos en la serie. Jordan, mira, de una. Sweep para afuera. Yo creo que Jordan jugó un Game 7 en su vida. ¿Verdad que no? Hay un stat bien loco así. Como que hay algo así con Jordan. Jordan tiene unas estadísticas bien locas. No sé si me acabo de inventar eso, pero...
Yo creo que he escuchado ese stat, pero no quiero confirm. No quiero confirm.
O es como que ninguna finales fueron más de 6 juegos en las finales.
Sí, yo creo que en las finales nunca jugó un Game 7. De esos tipos está de seguro. Vamos a hablar de Colangelo. ¿Y sí, el pues, chiste es ahí?
Sí, pues mira, rapidito.
Se tiró la Durant.
El gerente de los 76ers tenía como 5 cuentas de Twitter. Viste, esto es todo especulación, no ha salido todavía, pero básicamente lo confirmaron. O él o su esposa. Tenían 5.
Queda más risa todavía.
Sí, tenían 5 cuentas de embuste de Twitter que usaban para hablar, como para defenderse ellos mismos. ¿Y cómo se defendían ellos mismos? Pues hablando mierda de los jugadores, para que todas las movidas de él parecieran buenas. O sea, todos sabemos que Fultz, el number one pick de Filadelfia, tuvo una temporada que casi ni jugó. Y él fue el que hizo el trade con Colangelo.
Sí, por Tatum, básicamente.
Fue el que hizo el trade para obtenerlo. Y o sea, se ve feo que el trade que él hizo, su jugador, no está jugando. O sea, que él se mete a las cuentas estas de embuste de Twitter a hablar mal de Fultz y a vaquearse a él mismo. Y pues, todos sabemos que hay gente que vive en el internet y que no tienen vida, y descifraron que estas cuentas extrañas eran él, y ahora hay una investigación y vamos a ver lo que pasa.
Sí, sí, o sea, para los que no sepan cómo este tipo llegó aquí, o sea, si se recuerda, Filadelfia perdió un montón de huevos a propósito. O sea, el process con Sam Hinkie, Sam Hinkie lo terminan. Antes de que lo voten, la NBA básicamente obliga a Filadelfia a meter a Jerry Colangelo, que es el papá de este tipo, de Brian Colangelo, el gerente general, como presidente de los Sixers. Lo tratan de implementar como presidente de los Sixers para parar este papelón de ellos estar perdiendo a propósito. Terminan votando a Sam Hinkie de gerente general. Y eventualmente contrata a su hijo, a Brian Colangelo, como gerente general. So, este tipo siempre ha tenido en su espina el problema de que todos los jugadores, todo lo que fue NBA y todo el proceso, él no lo escogió. Y las decisiones que él ha tomado, como dice Fultz y dos o tres de ellas más, no le ha ido bien.
Él cogió el trabajo con el equipo ya montado, es lo que estás diciendo.
Exacto.
O sea, que todos los jugadores, Embiid, Simmons, el único jugador que es de él, es Fultz. Y pues todos sabemos lo que yo dije ya, que se vio súper mal. Y por eso, ese es uno de los ejemplos de las cosas que él estaba defendiendo en las redes sociales. O sea, que se ve súper feo. Él se está cayendo de culo, que no es él. Todo parece...
Y la esposa.
Todo parece que es o él o su esposa, si no es él. Y se supone, yo creo que los 76ers... contrataron un bufete de abogados a investigar.
Sí.
O sea, le están pagando independientemente a alguien a que haga la investigación. Y entonces, pues, vamos a ver lo que pasa. Yo no entiendo cómo no lo han votado, porque por más que es que se ve feo y ya. No sé.
Sí, o sea, las cosas que está diciendo está al garo de Fultz. Las cosas que está diciendo es como que no seas tan niño. Déjate de niñería y debilidades mentales y métete a la cancha a jugar. De Embiid está hablando pestes también.
Hablando por ahí en las redes sociales como si nadie supiera que él, y lo picotearon.
Sí, o sea, era literalmente un troll en internet. O sea, Kevin Durant lo que estaba haciendo era defendiéndose a este mismo. Este tipo lo que estaba haciendo literalmente era atacando a sus jugadores. O sea, por Twitter. Sí. Que sí, está par del garo.
Y o sea, todo alrededor de defenderse al mismo.
No, claro, claro.
Era atacarlo por atacarlo. Era atacarlos para buscando culiarse de él y tirándolos por el piso para él verse bien. O sea, que es peor.
Y en verdad, está el garo, como que en qué cabeza cabe, loco. Si esto es verdad, en qué cabeza cabe.
En la de él, aparentemente.
Nepotismo, ¿ves? Mira lo que pasa.
Sí. Y el tipo seguro. ¿Te imaginas que sea su esposa? Y si es su esposa, ¿a quién? O sea, otra de las cosas que se me olvidó, y yo sé que tú sabes esto también, una de las cosas que sacaron, que él comentó por Twitter también, como que puso información médica de uno de los jugadores de Jahlil Okafor.
Uh-huh.
Alguien estaba diciendo algo de Okafor y él comentó como que, si tú supieras que esto y lo otro, cuando él no pasó esta evaluación, qué sé yo.
Eso es violación de la IDIPA.
O sea, Bueno, si confirman que él, entonces es una violación, pero ¿me entiendes? Él lo tira por ahí como si fuese un pendejo de por ahí, que nadie va a pensar que es verdad. Pero, sacho, está feo.
Pero está claro, si eso lo confirma, o sea, como que esto se puede poner mucho más feo para él, aparte de que lo voten, o sea.
Bueno, eso sería lo único que se puede poner feo, ese comentario de la evaluación médica de Yaliel Okafor. Pero todo lo demás, yo creo que lo peor es que él no va a conseguir un trabajo en la NBA más nunca en su vida.
Ah, no, no, yo creo que su reputación ya cogió un cantazo muy grande.
Definitivamente.
Aunque Isaiah Thomas consiguió un trabajo después de estar como que teniendo problemas de acoso sexual.
Con los New York Knicks, y los New York Knicks son la peor franquicia en todos los deportes.
Hay para el equipo de estúpido en la NBA, todo lo que quería decir.
Sí, pues los New York Knicks lo pusieron a él de presidente del equipo de mujeres después de que él fue acusado de violar a una mujer en el mismo equipo. O sea que... Sí.
Él estaba trabajando para el equipo de WNBA y lo pusieron en el equipo de NBA o viceversa, creo que fue. Estaba en el NBA y lo pusieron de presidente de WNBA.
Él estaba de la misma posición de este tipo de Philly. Él era GM de los New York Knicks.
Exacto.
Lo votaron por una acusación de haber violado.
Hostigamiento.
De hostigamiento. Y como 3 años después, los New York Knicks, el mismo presidente, lo hicieron GM del equipo de las mujeres.
De la WNBA, tú de sabes, la, tremenda
de,
idea.
Sí, sí, de los Knicks de mujeres. No sé cómo se llaman.
Eso está liado. So, anything is possible, definitivamente.
Sí. O sea, wow. Pero nada, yo creo que podemos terminar el episodio de aquí hoy. Quiero recordarles que nos acercamos a la Mundial, creo que quedan 8 días solamente.
Y 7 cuando escuchen esto.
7 cuando escuchen esto, y tenemos nuestro programa con Héctor Viña, el que están escuchando ahora mismo conmigo, y se llama Yuca Fútbol. Donde sea que estén escuchando este show, pueden buscar el Yuca Fútbol, SoundCloud, iTunes, lo que sea que esté utilizando. Y vamos a estar, Héctor y mi hermano van a estar sacando episodios, van a estar dando previews de cada grupo, y van a estar sacando episodios durante el torneo completo para que estén pendientes a eso y al tanto de todo lo que está pasando en Rusia, ¿verdad?
Eso es correcto. Empezamos ya a soltar los grupos, los previews de los grupos. Y sí, Mundial en Rusia, tenemos un mes de fútbol. Hay mucho fútbol por cubrir y muchos juegos. Una Mundial bastante interesante, está bastante abierta. No hay un favorito claro. Es la última Mundial de Cristiano Ronaldo y Messi. Hay muchas cosas, se presta para un buen Mundial. Así aparte que, de que los rusos pues son problemáticos, pues pichea.
Vete para la gasolinera, compra tu librito, compra los stickers.
La estampa.
Yo sé que Viña de seguro ha llenado el libro 2 veces ya. O sea que si necesitan tarjetas pueden llamar a Viña. El seguro tiene el todas las repetidas 5 veces.
Todavía.
Todavía, embustero. Y nada, pendiente de más episodios esta semana del Yuca Podcast.
Yeah, vamos.
La vi metálico. Que hay un flex, un malvarela. Hay música y flow, yeah. Hay música y flow, yeah. Siempre me llama, sé que me necesita, yeah. Yo soy señorito y a mi señorita, yeah. Siempre le doy hielo pa' que lo derrita, yeah. Si yo no le llevo, se mata solita, yeah. Calentita, yeah, calentita, yeah. Siempre que me llama está calentita, yeah. Calentita, yeah, calentita, yeah. Siempre
quiere que rápido le responda. Se calienta como un microondas. Le gusta verlo pararse y me suplica pa' que se lo esconda. Estamos ahí, le puse los dedos en el clit. Le meto y me da convenirme si escucho su grito, baby. Dice que soy su chabón, que quiere cogerme afuera en el balcón. Y yo que soy un bellaco mezclando la hierba con oxicodón. Dice que mi voz le fascina, tiene el culo grande porque es latina. En su ombligo le hago una piscina, nos conocimos en Argentina, yeah, yeah. Calientita, yeah, calientita, yeah. Siempre que me llama está mojadita, yeah. Calientita, yeah, calientita, yeah. Siempre que me llama le rompo la... siempre me llama si es que me necesita, yeah. Yo soy señorito y a mi señorita, yeah. Siempre le doy hielo pa' que lo derrita, yeah. Si yo no le llevo, se mata solita, yeah. Calentita, yeah, calentita, yeah. Siempre que me llama está calentita, yeah. Calentita, yeah, calentita, yeah. Siempre que me llama está calentita. Le texté ayer pa' que me le venga, yeah. Ella me dijo que yo nada pretenda, hey. Baby, él es un fake, sácate la venda y vente a mi cama pa' que descubra todas tus prendas. Nena, sé que tú lo mueves candela. Me encanta cuando tú me celas. Te pones actriz de novela y yo te bajo eso odisea. Baby, entiende que tú me vuelas. Y si ya no existe problema para montarte en mi cama, mátate la gana, prenderte la llama mía. Sabes que toda mía, lo sabes todavía. De mí nunca se iría. Ya sabes que es mía y lo sabes todavía, yeah. Que ese feca no le hizo sentir lo que quería, yeah, yeah, yeah. Siempre me llama, sé que me necesita, yeah. Yo soy señorito y a mi señorita, yeah. Siempre le doy hielo pa' que lo derrita, yeah. Si yo no le llevo, se mata solita, yeah. Calentita, yeah, calentita, yeah. Siempre que me llama está calentita,
yeah. Calientita, yeah, calientita, yeah. Siempre que me llama está mojadita.
Calentita, yeah, calentita, yeah, yeah, yeah. Calentita, yeah, calentita, yeah, yeah, yeah. Calentita, yeah, calentita, yeah. Calentita, yeah, calentita, yeah.